Bienvenidas a Una Reina Sin Medida, yo soy Paula Arcila y hoy seguimos compartiendo historias. La historia de hoy es mi historia y para mí es importante hacer esto porque desde que empecé a hacer este podcast que se llama Una Reina Sin Medidas, luego el podcast se convirtió en videos tanto en YouTube como en Facebook, siempre hay muchas dudas de quién soy, por qué hago esto. Algunas personas me dicen doctora, otras personas piden que les dé consejos y yo nunca voy a cansarme de aclarar que no soy doctora, no soy psicóloga, tampoco doy consejos. Escribí este libro que se llama Una Reina Sin Medidas, se convirtió en un bestseller y de ahí me dieron la idea de hacer podcast para poder compartir con todas las reinas historias muy similares a las mías y podernos escuchar y podernos acompañar. Entonces hoy quise darles este regalito. Y así lo quise anunciar, es un regalito que quiero hacerles, quiero compartir con ustedes un capítulo del libro. Y se los voy a leer, es un capítulo importante porque cuando ustedes me cuentan sus historias, muchas personas piensan que son mis historias. Y muchas veces también esas personas me dicen, bueno, ¿y a ti qué fue lo que te pasó? Y claro, yo también tengo mi historia, por supuesto que sí. Entonces quise regalarles parte de ella. Hay un capítulo específicamente que fue uno de los que me costó mucho trabajo escribir porque tuve una relación muy tóxica, una relación muy dañina en Miami hace ya muchos años. Y con esta persona hubo un episodio de violencia machista. Estábamos en la ciudad de Nueva York, hubo una agresión física de su parte, yo lo denuncié a las autoridades, pero luego cometí el gran error de retirarle los cargos también. Entonces, este capítulo que les voy a leer fue después de lo que sucedió en Nueva York. Lo llevaron preso, ahí quedó el hombre, pero como les digo, luego llegué a Miami y así comienza entonces este capítulo con este gran error que cometí. Cuando llegué a Miami le puse una orden de alejamiento, pero poco duró. La primera vez que nos enfrentamos en la corte, la abogada que me representaba estuvo con él a solas por unos minutos y cuando salíamos de ahí me dijo, dice Julio que te ama con cojones. Sí, así bien bonito y romántico fue su mensaje, pero surgió efecto de inmediato. Días después, a través de una buena amiga suya, nos reunimos en una oficina en medio del más completo secreto, ya que si nos sorprendían íbamos a tener consecuencias legales todos. En Estados Unidos se supone que cuando alguien hace este tipo de acusaciones y solicita una orden de restricción o alejamiento, no puede tener ningún contacto, ni por correo electrónico, ni por teléfono, y tampoco por medio de terceras personas. Así que los tres estábamos mal de la cabeza y no medimos las consecuencias de aquel acto. Al verlo, inmediatamente me derretí de amor. Él hizo y dijo todo lo que yo quería escuchar. Esas cosas que tanto necesitamos las personas que sufrimos de la enfermedad que yo tenía. Precisaba que reforzara mi seguridad, que me demostrara amor, arrepentimiento, deseo de estar conmigo y todas esas mentiras que preferimos escuchar para no enfrentar la verdad, y él cumplió a cabalidad con todo eso. Además, ese hombre me amaba con cojones. Tiempo después retiré la orden en su contra, además de los cargos que tenía en Nueva York, y su récord quedó intacto. La que quedó marcada por mucho tiempo fui yo. Una amiga que me había puesto en contacto con una jueza especializada en casos de familia para que le contara mi historia y especialmente mis intenciones de retirar los cargos en su contra. Ella, visiblemente molesta, me dijo que los hombres seguían maltratando mujeres por cosas como la que yo estaba a punto de hacer, que al retirarle los cargos le estaba dando vía libre para que lo hiciera de nuevo y quizás no conmigo, pero sí con otra mujer. No hice caso. A pesar de que ella muy amablemente se ofreció a ayudarme con lo que necesitara y se puso a mi disposición. Yo la rechacé y jamás volví a marcar su teléfono. Es que en ese momento ella no me servía, no me gustaba, no me decía lo que yo quería escuchar, no alimentaba mis esperanzas de cambio por parte de él, no me engañaba con ilusiones falsas de que dándole una oportunidad él cambiaría. En otras palabras, ella estaba en el bando contrario y había que sacarla de mi camino. Claro, porque para ese momento yo estaba decidida a volver con él. Es que realmente a la jueza la llamé solo por vergüenza con mi amiga y para que ella sintiera que yo estaba fuerte, decidida y no sospechara de la decisión que estaba a punto de tomar. Se imaginarán mi angustia constante mientras disfrutaba feliz de esos días con Julio, a escondidas de todo el mundo. Días que se volvían una pesadilla cuando pensaba que en algún momento tendría que salir a contarle a mis amigos y familiares que había decidido darle una oportunidad. Durábamos días encerrados en mi casa o buscábamos otros sitios donde irnos a pasar los fines de semana para ocultar nuestro tórrido romance. Otro de los comportamientos que muestran las personas involucradas en una relación tóxica es que le mienten a sus familiares y amigos, se alejan de los que no muestran simpatía por su pareja o la relación y se van quedando en una soledad que hace más fuerte al maltratador porque tiene más espacio para manipular. Me las arreglé para enfrentar a mi gente y la estrategia que usé fue asistir con Julio a unos retiros espirituales que organizaban los padres de una amiga y a los que él estaba absolutamente dispuesto a asistir. Los retiros los teníamos que hacer por separado, pero primero iría yo un fin de semana y al próximo iría él. Estuve todo el fin de semana compartiendo con otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares y otras peores que la mía. En ese retiro oramos, cantamos, lloramos y cuando terminamos salí de allí con tanta fuerza interior y tan renovada que me sentía capaz de enfrentar y superar todos los obstáculos que se me atravesaran. El retiro era de viernes a domingo y ese día de clausura llegaban los familiares y amigos de los que lo habíamos hecho. Es así como funciona. Para ese momento yo, que estaba quedándome sin amigos, a las únicas personas que esperaba era a él y a mi tía. Recuerdo que él llegó tardísimo, me dijo que había estado con sus hijos y que por eso se había atrasado. Meses después me enteré que mientras yo estaba encerrada en mi retiro, él aprovechó para hacerle un depósito a la mamá de sus hijos, con la que siempre mantuvo una relación igual de tóxica y de la cual yo tuve conocimiento muchos meses después. Cuando nos conocimos me dijo que llevaba 8 años divorciado, pero que tenía una relación muy cordial con la madre de sus hijos. Bueno, sí, tan cordial que tiraban de vez en cuando. Y que no pasaba un día sin que fuera a buscarlos al colegio porque para él esos niños eran lo más importante en la vida. Todo era mentira. No solo seguían casados, sino que cada vez que él notaba que ella empezaba a superar los engaños y traiciones que también le perdonó por mucho tiempo, él regresaba y la convencía de seguir juntos, ya fuera con regalos costosos como bolsos de miles de dólares, zapatos, viajes a los parques de Disney, mostrando interés por ver a sus hijos, etc. Y cada vez que conseguía que ella le abriera de nuevo los brazos, él se sentía seguro y salía a cazar una nueva presa o a darle mantenimiento a las que ya tenía. Yo era una de ellas. Así que ese fin de semana mío en el retiro fue perfecto para él porque lo pasó todo el tiempo con ella y sus hijos. Y llegó su momento, su fin de semana de retiro, el que yo esperaba con ansias para tener la carta de presentación ante mis amigos, el pase que abriría las puertas de su perdón y comprensión. Con eso esperaba recibir de nuevo su apoyo y no tendría que seguir escondiéndome de nadie. Ese hombre estaba decidido a todo, incluso a ir a un retiro espiritual por un fin de semana. Era una clara muestra de lo mucho que me quería y deseaba salvar nuestra relación y yo estaba segura que con eso mis amigos mejorarían el concepto que tenían de él. Ya no tendríamos que escondernos los fines de semana y podríamos ser una pareja normal, compartiendo públicamente nuestro bello y puro amor. Cuando llegó el día de la clausura fui a buscarlo tan feliz y todavía con la fortaleza de mi retiro el fin de semana anterior. Ahora que lo pienso, creo que lo que me tenía tan animada era que ese fin de semana, mientras él estaba encerrado, yo tenía la seguridad de saber dónde estaba y con quién. Esa felicidad duró muy poco cuando el padre de mi amiga, líder del retiro, me dijo que mi enamorado no había querido entregar su teléfono celular, condición primordial para los que deciden internarse en el fin de semana para conectarse con Dios y desconectarse con el resto del mundo. El estómago se me revolvió. El corazón quería salirse del pecho. Nuevamente me llené de incertidumbre y me preguntaba por qué no había querido dejar su celular, que era lo que tanto tenía que ocultar. Cuando le reclamé, la excusa nuevamente fue la misma. No puedo desconectarme por mis hijos. Ahora que sus hijos están grandes y son mayores de edad, me pregunto, ¿a quién estará usando para esconder sus mentiras? O quizás ya se haya ajuiciado y ya no mienta. Ojalá. Aquí hago una pausa para preguntarte. ¿Esto no te parece familiar? Que en el fondo tú sabes que ese hombre está mintiendo, pero deseas con todo tu corazón que te salga con una muy buena explicación que te anime a seguir creyendo en él. Pero cuando la miel de la reconciliación va cambiando de sabor, llega la amargura de la angustia y la rabia que te poseen porque sabes perfectamente que te están mintiendo, que estás siendo cómplice de un engaño a ti misma, te estás traicionando porque prefieres seguir creyendo y luego te arrepientes. Vienen nuevamente las discusiones, los reclamos y entonces le recuerdas todas las embarradas que le has perdonado y lo único que logras con eso es construir un círculo vicioso que le ayuda a él a conocer mejor tus debilidades y utilizar las armas perfectas para subirte al cielo cada vez que te necesita bien lejos de la tierra donde él sale a la conquista sin la menor preocupación. ¿Sabes por qué? Porque cada vez tiene que esforzarse menos en buscar excusas y mentiras. No tiene necesidad porque sabe que tú estás dispuesta a creerle todo. Los novios infieles son como Wikipedia, que ya se sabe que no son nada confiables, pero uno les sigue creyendo todo lo que dicen. Sí, amigas, lamento decirles que no necesariamente el que hace retiros espirituales o demuestra una voluntad de cambio es porque está decidido a hacerlo. Están los que quieren, pero no pueden. Y están los que no quieren ni pueden, pero saben bien lo que nos hace felices y así como quien engaña a un niño con un caramelo, nos endulzan para tenernos tranquilas por un tiempo. El capítulo sigue y el libro también. Este capítulo se llama Con vergüenza, sin vergüenza y como les digo, hace parte del libro Una reina sin medidas, libro que también pueden adquirir desde cualquier lugar del mundo por unareina.com, unareina.com. Así este enlace los lleva directamente a Amazon, las lleva directamente a Amazon y ahí pueden adquirir el libro de manera impresa y también digital. El digital es más económico, es más fácil. El libro impreso, por supuesto, cuando Amazon lo envía, pues también tiene unos cobros de envío que yo siempre recomiendo que se los eviten. Ahora hay gente que le gusta tener el libro en la mano. A mí me fascina, a mí poco me gustan los libros digitales, pero es una buena manera también en caso tal de que a la parte de la región donde ustedes vivan, si me están escuchando desde algún lugar donde Amazon no funciona adecuadamente, pueden tener el libro de manera digital. Muchísimas gracias, mis reinas, por seguir estos podcasts. Recuerden que pueden seguir también mis redes sociales, @paularsila en Instagram. También estoy en YouTube como Una Reina Sin Medidas y en Facebook Paula Arcila Fans. Pero lo más importante, recuerden seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas que son y que nunca nadie les quite esa corona. Chao, chao.